¿Alguna vez te has sentido presionada por el reloj biológico? Es posible que pienses, no quiero ser mamá muy vieja y se me está agotando el tiempo. Pero por otro lado, te sientas angustiada porque todavía no estás en la situación financiera en la que te gustaría estar para que otra persona dependa de ti. Y todavía tienes algunas cosas que quieres lograr en tu carrera. Desafortunadamente, eso nos pasa a muchísimas mujeres, sobre todo a las que ya tenemos más de 30 años. Es por eso que en el episodio de hoy, entrevisto a Ana Klein, que nos cuenta del reloj biológico, la fertilidad y su proceso de congelación de óvulos. Hola a todas, soy Majo Azum, su coach financiera, fundadora de Simplemente Dinero y también su host de este podcast Libertad Financiera. Y hoy les tengo una entrevista espectacular. Estoy demasiado emocionada de empezar el desafío de princesa a reina con esta entrevista de Ana Klein, porque a mí me parece que Ana es una persona supremamente valiente. Ella pasó por un proceso de congelación de óvulos que en realidad muchas hemos considerado, pero no nos hemos atrevido porque realmente es un proceso muy fuerte. Entonces yo elegí a Ana como la primera reina del desafío de princesa reina, justamente porque ella nos cuenta su historia abiertamente y es un tema del que muy pocas mujeres sabemos y que deberíamos saber más. Y es importante tener estas conversaciones abiertas acerca de nuestro sistema reproductivo. Así que las dejo. Ahorita empieza la entrevista y espero que la disfruten tanto como yo. Anita, mil gracias por venir acá. Mil gracias. Bueno, primero por tu valentía, por hablar del reloj biológico y de la fertilidad. Y segundo, mil gracias por estar aquí en Libertad Financiera, el podcast de Simplemente Dinero, para seguir hablando de la fertilidad y el reloj biológico, que es algo que a mí normalmente, o sea, en realidad a mí me aterra. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, primero, en tenerme a mí, por escribirme, en participar en tu podcast. Siempre es un placer poder compartir ciertos temas que realmente no se hablan mucho, especialmente con la comunidad latina. Entonces, más bien es un honor poder compartir contigo. ¿Todo bien? Yo estoy bien, estoy perfecta. Feliz de estar aquí.
¡Qué bueno! ¿Sabes? A ver, yo sé que aquí va a haber mucha gente que no me conoce en persona y tampoco conoce a Ana. Y creo que la razón por la cual esta entrevista va a ser un poco diferente y dinámica a lo que están acostumbrados a escuchar en este podcast es porque Ana es mi amiga de toda la vida. Es como que amiga del alma. Entonces, creo que aquí va a ser una conversación literal como conversación de amigas, así es como Ana y yo hablamos. Entonces, sí les quiero advertir rapidito que las dos hablamos Spanglish muchísimo, así que van a ver un montón de frases y palabras en inglés, muy probablemente haremos un esfuerzo por seguir hablando español, pero eso antes que nada. Y por otro lado, quería rápidamente presentar a Ana, quería decirles por qué elegí a Ana como parte de este proceso de las siete reinas que estoy entrevistando. Ana es una amiga que yo he conocido toda la vida, o sea, desde que éramos súper, súper chiquitas y yo la he visto crecer. Y hay muchísimas cosas que yo admiro de ella que Ana quizás no te lo he dicho directamente, así que perdóname por decirte esto literal en un podcast que van a escuchar quién sabe cuántas personas, pero creo que siempre vale la pena decir las cosas cuando las sientes. Y yo te juro que yo me acuerdo, Ana y yo hemos viajado juntas, yo me acuerdo que cuando éramos chiquitas, ella y yo creo que fuimos del aeropuerto y ella me decía, Majo, tú acércate al counter y pregunta tal cosa, me da demasiada vergüenza.
Wow, y no puedo creer que te acuerdas de
eso. 100%, 100% me acuerdo.
Súper tímida, qué bestia, sí, súper tímida.
Tú eras súper tímida y yo en cambio era, toda la vida he sido súper extrovertida, entonces yo era como que, Ana, pero intenta tú, que ni sé cuánto. Y bueno, años después, Ana creo que es mucho más como que confident, tiene más confianza que, no sé, un montón de mujeres y que yo misma a veces. Y digo como que, Dios mío, Ana, cuánto ha crecido. La admiro tanto. O sea, de esa niña que no podía hablar con una persona en el counter del aeropuerto a ahorita que está emprendiendo en BIM, que quiero que nos cuentes un poquito más de eso más adelante. Y solo te veo cómo has crecido y esa transformación que has tenido desde, o sea, una persona que le da vergüenza hablar con las personas a una persona que habló en YouTube acerca de su fertilidad y su proceso de congelar Ovarios, no
Ov
óvulos, porque óvulos, perdón.
óvulos. Óvulos, óvulos, no varios, Majo.
Okay, aquí es donde pueden ver como que esto es un reflejo de lo poco que yo sé del, y muchas mujeres sabemos del sistema reproductivo de las mujeres, que como que yo sé el término en inglés, egg freezing process, pero bueno, en español, óvulos, shame on
Egg
me.
es, o sea, yo cuando hablo en español digo huevitos, pero obviamente científicamente no son huevitos, son óvulos. O sea, egg, óvulos, ovarios,
Okay.
o sea, son tus ovarios. No, no puedes, si te sacan tus ovarios y los congelas de ahí, no puedes reproducirte,
Bueno, nuevamente, los huevitos. Me gusta decir
los
huevitos
huevitos.
porque creo que
Los
ahí sí no me
huevitos,
voy a
llamémoslo.
confundir, no voy a decir cosas que no son
Sí,
las que son.
llamémoslos huevitos por el propósito del podcast.
Exacto. En todo caso, lo que te iba a preguntar, Ana, es como que, bueno, quiero que nos cuentes un poco más de ti, cómo fue tu camino, no solamente de, o sea, bueno, yo lo veo, yo lo he visto desde la niña que como que era súper tímida y no se atrevía a hablar con las personas, a la niña, a la como que mujer empoderada, reina, que habla de su fertilidad y del reloj biológico y de congelar los huevitos, en YouTube, algo que honestamente a mí me aterra. Entonces, cuéntanos un poco de tu camino y tu proceso y por qué llegaste a hacer esto.
Primero yo creo que ha sido un proceso desde chiquita en términos de la timidez y me di cuenta básicamente, especialmente durante la pandemia. Fue ahí cuando realmente, como pasé mucho tiempo sola, tuve el tiempo de darme cuenta de cuánta ansiedad tenía yo en general como persona. Soy una persona ansiosa y siempre lo he sido. Y crecí con muchos miedos por traumas de chiquita, que obviamente eso es otro tema de hablar, pero ha sido un proceso también interno de cómo entender por qué soy la persona que soy, por qué reacciono de cierta manera en ciertas situaciones. Y bueno, ha sido al cabo que me diagnosticaron con ansiedad. Y yo a través de los últimos 5 años, a través de tratamiento psiquiátrico y tratamiento psicólogo, he podido combatir todo lo que es lidiar con temas de ansiedad. De ahí, aparte de la timidez, o sea, eso en general es algo también de personalidad, que siento que mi familia me dio muchas herramientas y me puso en situaciones complicadas como niña chiquita, sabiendo que yo era una persona tímida y sabiendo que yo era una persona ansiosa y nerviosa y tenía miedo de todo. Para combatir. Entonces yo creo que también, o sea, no me cabe duda de que tengo que darle gracias a mi familia de haberme puesto en estas situaciones, como y mandarme a un internado a los 16 años en el Reino Unido, o sea, lejos de Ecuador, a vivir sola, a ir a campamentos de verano, como el que fuimos juntas cuando éramos chiquitas.
Claro.
Y todo ese tipo de situaciones te fuerzan a sabes, a ser tú misma, a ser independiente y expresar tus opiniones y no estar tan protegida en el núcleo familiar, que siento que muchas veces es súper cultural en términos de, no, sabes, en Latinoamérica uno crece tan como apachurrado de la familia que a veces no tienes la oportunidad o el espacio para poder crecer como mujer independiente.
Sí.
Entonces, una combinación, sí, de trabajo interno con mis psicólogos, tratamiento obviamente para mi ansiedad y solo son mi pasado y el contexto en cómo tuve experiencias que me hicieron crecer.
Gracias por compartir eso, por tu vulnerabilidad. Realmente te admiro muchísimo por hablar de todas estas cosas. O sea, creo que a la gran mayoría de las personas que pasan por esta ansiedad, por procesos psiquiátricos, como tú dijiste, por diagnósticos, como que nos cuesta. Te juro que la razón por la cual estoy haciendo esto es para que las personas, otras personas puedan escuchar esto, sobre todo mujeres latinas que quizás han tenido este background, o sea, que crecieron de la misma manera. Y sabes que ahorita que mencionas de esto del internado, yo me acuerdo la primera vez que yo me di cuenta que tú ya te habías transformado, que ya te habías vuelto más segura de ti misma, era justamente cuando una vez fuiste a visitar Quito después de irte al internado y me daba cuenta hasta la manera en la que tú caminabas. Como que, ¿sabes? Cuando te agachas, que no quieres ocupar espacio y después de la nada estabas súper erguida, con confianza y era como que vamos a tal sitio, vamos a preguntar, ¿qué importa? O sea, como que eso me parece increíble y creo que nunca te lo he dicho, así que realmente yo me di cuenta de eso y fue como que, damn, Anita, that's amazing. Como que, qué
Sí, o sea,
admiración.
sí fue súper duro, la verdad, irte a los 16 años a un internado en un país donde no conoces nada, hablan, o sea, obviamente hablábamos inglés porque fuimos al mismo colegio y la Cotopaxi, pero era una cultura tan completamente diferente y aparte era una cultura súper cerrada, como fría. La cultura inglesa no es como nosotros latinos, que es como somos las personas más calientes, amorosas. Ahí era súper, súper frío, entonces me tomó mi tiempo yo le llamaba a mi mamá llorando 3 meses, por favor, recógeme, yo no quiero estar aquí, qué horrible. Y de ahí terminé amando tanto. Si escuchan ruidos, es que hay un perro aquí, por si acaso, que acabo de y a la final, ¿sabes qué? Mi mamá me decía, Ana, dale más tiempo, dale más tiempo, como put yourself out there, te va a encantar. Y amé tanto que pues ahora ya vivo en Londres, o sea, es mi casa. Y yo siempre he dicho que esa experiencia de internado realmente me hizo la mujer que soy yo hoy, por muchas razones. Y sí, bueno, combatiendo como siempre. Siento que en general solo ser mujer es complicado en la vida, entonces
Oh, sí.
uno aprende a manejar ciertas situaciones que te obligan a crecer en la persona en que eres hoy. Y gracias a Dios, mi familia me puso en situaciones, o sea, bien complicadas, pero que sirvieron para algo.
Y en ese entonces estoy segura de que estabas odiando a tu mamá. O sea, no odiando, pero como que estabas probablemente muy molesta, como que, ¿por qué me pusiste fuera de mi zona de confort?
Sí, exacto, zona de confort completamente fuera, sí, fuera de confort. Y nada, en los temas de fertilidad, y siento que el poder hablar de salud mental, la ansiedad, no tengo miedo de decir tomo pastillas para la ansiedad, tomo pastillas para la depresión, he visto un psiquiatra, congelé mis óvulos, como siento que hay un tabú, especialmente en Latinoamérica, de hablar de eso y ser transparente, como te da vergüenza o como no, solo no se habla del tema. Y más bien yo siento que uno no debe sentirse avergonzado de admitir que uno sufre de salud mental, o es tan, tan común. Y más bien, si las personas lo hablan más, uno menos se siente como solo. Suena súper cliché y suena estúpido, pero es verdad, o sea, si tú te das cuenta que mucha gente alrededor tuyo sufre de ansiedad y toma medicación para eso, te da la oportunidad de conectar con esas personas y compartir tu experiencia y al final no te sientes sola, porque la ansiedad y la depresión son enfermedades, o sea, mentales súper solitarias, porque uno se siente en tu te sientes como atrapado en tu propia cabeza. Y eso hace también que afecte muchas áreas de tu vida, tu carrera, tus relaciones personales, tus amistades, tu relación contigo mismo especialmente. Y uno no puede crecer como persona si tú no arreglas esta situación o la mejoras o haces cosas que te aporten para combatir todo este tema de salud mental. Entonces yo creo que más que nada, en general, la salud es todo. En verdad, para mí, como persona, como crecer como persona, el primer paso es la salud, porque sin salud tú no puedes realmente salir adelante.
Ana, acabo de tener un déjà vu rarísimo y sé que esto no tiene nada que ver con la entrevista, pero te juro que esto de como que la salud es todo, 100%, 100%. Y nuevamente te agradezco porque tú eres una inspiración para mí y para tantas mujeres y me fascina que hables de todos estos temas porque creo que más mujeres latinas tenemos que tener gente como tú que hable de estos temas y que como que no nos sintamos tan solas. Pero rapidito quería preguntarte un poco acerca del proceso de la fertilidad. Y te explico un poco por qué, y esto es algo que yo misma he estado reflexionando últimamente, y es que para mí esta presión del reloj biológico es muy real y muy fuerte, y es algo que a mí me da demasiada ansiedad. O sea, tú me conoces de chiquita, yo toda la vida he sido como que muy intensa con como que las calificaciones de estudios, o sea, yo como que a un nivel que como que en cierto modo fue extremo y no tan bueno, pero... Creo que sobre todo después de cumplir 30 años, yo ese nivel de intensidad con tratar de salir adelante económicamente, de poder mantenerme sola, de poder como que acelerar los procesos, en cierto modo, para mí fue una presión gigante porque sí existe este reloj biológico y tú no sabes cuántas veces, bueno, yo tengo un novio que yo he estado con Alfredo. Ya el próximo mes cumplimos 8 años y no sabes cuántas veces las personas me dicen, ay, ¿cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo vas a tener hijos? O sea, mi familia me dice a cada rato. Y es una presión gigantesca y es como que, o sea, ya te estás envejeciendo, ya tienes canas, ya tal cosa. Y es como que te da una ansiedad horrible a tal punto que yo ahorita estoy emprendiendo, tengo algunas consultorías y aparte estoy haciendo una maestría que está, que como que está a un nivel... Súper, o sea, estoy súper, súper ocupada y honestamente he tenido muchísima ansiedad últimamente y me doy cuenta que la razón, o sea, como que el root cause, digamos, de esta ansiedad es el reloj biológico y estas presiones porque tengo que ser mamá pronto y como que a los 35 años ya se considera un parto geriátrico o lo que sea. Y entonces, yo te admiro a ti tanto porque tú dijiste como que, ¿sabes qué? Yo voy a pasar por este proceso de congelar los huevitos, para no confundirme. Y es algo que yo he considerado honestamente, pero me muero de miedo. Me muero de miedo porque las hormonas, yo y las hormonas, ha sido como que una batalla constante desde la pubertad. Y el proceso simplemente de cambiar de anticonceptivo, o yo hace unos meses me puse el IUD, el dispositivo intrauterino. Creo que sí se dice en español. Nuevamente, perdón por el Spanglish. Y ha sido una otra batalla hormonal horrible y no me imagino cómo será este proceso de congelar los óvulos, huevitos, eso. Perdón. En todo caso, cuéntame tú de este proceso, cómo llegaste a esta decisión, qué fue lo que fue el desencadenante, ese trigger que hizo que tú tomes esta decisión y también cuéntanos un poco de cómo fue ese proceso para ti.
Creo que para mí, a diferencia, supongo, de ti, no sé si tú te has hecho exámenes de tu fertilidad o sabes en el estado en que estás, pero
Nope.
para mí fue una combinación de ya en sí tener problemas de fertilidad porque tengo un desorden autoinmune que se llama Hashimoto's, que es el de la tiroide, y lo tengo desde que tengo 13 años. Y personas que tienen Hashimoto's, mayoría de las veces tienen problemas de fertilidad. Y aparte de eso, me diagnosticaron endometriosis. Entonces,
Dios mío.
si yo les digo a mis papis, me hicieron con defectos de fábrica, o sea, Dios mío.
Pobrecito.
Defecto de fábrica. Pero sí, me diagnosticaron endometriosis y mis problemas de Hashimoto's, de mi problema autoinmune que ha afectado mi fertilidad, significa que cuando yo tenía, ya ni me acuerdo, creo que 27 años, fue la primera vez que me hice un examen de fertilidad. Y fue porque mi tía, que vive en Estados Unidos, ella fue la que me dijo, Ana, ya, o sea, ya vas por los 30, solo nunca sabes, yo de ti chequearía tus niveles. O sea, y te juro, yo ni en ese punto ni había pensado. Siempre tuve como una intuición de que algo no estaba bien en mi sistema reproductivo, porque siempre tenía unas reglas así que, acuérdate, Majo,
Sí.
que, o
Yo
sea, me molestaba,
también.
sí, lo peor. Y entonces dije, siempre tuve como esta intuición de que algo iba mal, pero como tú dices, ese miedo, hasta tenía miedo de saber si había algo mal, porque, o sea, me daba miedo hacer un examen a ver si había algo mal, porque tenía ansiedad de que de ahí no pueda tener hijos, por ejemplo, o algo así. Entonces, el miedo realmente es algo que uno tiene que solo pensar en el futuro y decir, esto es lo mejor para mí y olvídate del miedo y todo será como tiene que ser. Y nada, entonces me hice el examen, salió que tenía fertilidad en el rango normal para alguien de mi edad, pero en el rango bajo de lo normal. Entonces la ginecóloga me dijo como, obviamente tienes 27 años, eres súper joven, estás con pareja o no, y yo sí tengo pareja, pero cero, o sea, no estoy ni pensando en hijos anytime soon, o sea, nada que ver. Y me dijo, entonces yo consideraría con estos números que tienes tú, hablar con un especialista de fertilidad, a ver si calificas para congelar tus huevitos. Entonces, nada, me vi con un especialista en una clínica aquí en Londres, él vio mis números, me dijo, ok, yo de ti los congelo, yo decidí esperar un año, porque dije, me siento igual como súper joven, no sé, o sea, y siento que también, esto es un side note, antes, en la generación, por ejemplo, de nuestros papás, las mujeres se casaban mucho más temprano y tenían hijos mucho más temprano. En cambio ahora, nuestra generación, me parece increíble, esas mujeres ahora, sabes, son emprendedoras, tienen su carrera y se enfocan más en su carrera antes de casarse y antes de tener hijos. También muchas mujeres ahora están pensando en ni siquiera tener hijos con el estado que está el mundo, Dios mío. Pero entonces
Pues
siento que
sí.
obviamente hay esta nueva generación de mujeres que nunca nadie nos ha hablado de fertilidad, de cómo chequear X, Y, Z, y están en un punto donde se encuentran con pareja, pero concentrándose en su carrera, no se sienten listos de tener hijos y que se pasan los, ajá, como tú, y pasan los años y de ahí puede ser que llegues a un punto donde ya quieras intentar tener hijos y te cuesta. Entonces, yo sugiero siempre, especialmente si estás en esa posición, es un examen de sangre, es súper simple, o sea, te haces un examen de sangre y puedes ver dónde estás en tu reserva ovárica y yo obviamente, como les expliqué, tenía una reserva baja, por eso decidí congelar mis óvulos y porque realmente estaba en un proceso de emprendimiento de mi negocio, no me sentía lista para nada en tener hijos y mi pareja tampoco. Y no estamos ni comprometidos ni casados. Entonces dije, ok, esta es la mejor opción para mi paz mental, para no tener esa ansiedad que tú estás teniendo, Majo, que es el reloj biológico, que es tan real, especialmente cuando cumples 30 años.
Dios mío, yo tuve una mega crisis a los 30 años. Como que tengo un episodio del podcast que se llama La crisis de los 30 años.
Majo, me salieron tantos pelos, o sea, tengo canas que en la vida he tenido canas. Me cumplí 30,
Yo tengo mechón de canas
salieron
aquí.
canas. De la nada me veo en el espejo y es, ¿de dónde salió esa celulitis? O sea, no tenía esa celulitis hace 2 meses. ¿Cómo?
Sí.
¿Qué está pasando? No, no, demasiado fuerte cumplir 30, horrible.
Sí, sí es heavy. Pero
Pero,
perdón, te interrumpí.
no, no, tranquila, pero dicen que es los mejores años. Porque te conoces, sabes quién eres, eres independiente, entonces sí tiene su lado que es una época hermosa que aunque nuestro cuerpo se esté, sabes, poco a poco degenerando, yo creo que el alma más bien va creciendo, así que hay que verlo de esa manera y solo estar feliz, supongo. Pero sí, entonces decidí congelar mis óvulos, que fue un proceso. Como tú dices, que da miedo, o sea, yo no sabía nada, ni siquiera, o sea, me di cuenta, perdón, mi perro, me di cuenta que no sabía nada de mi sistema reproductivo, o sea, sabía lo básico, que nos da la regla una vez al mes o sea, y que ovulas, punto, o sea, y aprendí muchísimo a través del proceso y yo, teniendo ansiedad, como les expliqué, me pasé meses en YouTube, en forums, leyendo de mujeres que han pasado por el proceso y no había tanta información, o sea, no había alguien que esté ahí explicándote cómo te vas a sentir o que explique esa ansiedad o el miedo. Yo tenía, por ejemplo, un pavor a las agujas, me tocó hacer una terapia para combatir el miedo a las agujas porque me tocaba pincharme yo misma y yo no quería depender de nadie más para esos pinchazos, porque hay mujeres que tienen una fobia tenaz de las agujas y contrata a una enfermera que viene y te las hace todos los días. Yo dije, no, o sea, de tener una enfermera todos los días que viene, yo necesito hacerlo yo misma. Probablemente me toque congelar mis óvulos más de una vez, necesito combatir este miedo. Entonces, la primera vez sí fue duro, fue, ¿sabes? Terapia para combatir miedo a las agujas, preparación mental de, como tú dices, las hormonas, que es que yo también soy como tú, soy súper, súper, bueno, en general todas las mujeres somos súper sensibles a las hormonas, y especialmente yo no he estado en anticonceptivos desde que tengo 21 años, porque solo no me sentaban bien y los odiaba.
Es horrible.
Tenía pavor a cómo me iba a sentir con las hormonas. Consulté con una doctora como holística que también me estaba dando suplementos y todo. Entonces, yo siento que si tú te metes en esta idea de querer congelar tus óvulos por alguna razón, sí hay gente que existe, que va a estar ahí apoyándote en términos de lo que es nutritivos y suplementos, pero mentalmente es algo bien solo. Es algo súper que solo es tú mismo y nadie más puede entender cómo te sientes, aparte porque cada mujer va a reaccionar diferentes a las hormonas. Yo por suerte no tuve muchos estragos físicos, o sea, lo típico, estaba súper hinchada, parecía embarazada de 4 meses, pero de ahí aparte, o sea, un dolor de cabeza aquí por acá, retención de agua, pero así nada, nada más, no, era más la ansiedad que sentía, que tenía, que quería que mi cuerpo reaccione súper bien a la medicación y tener la mayor cantidad de óvulos. Y bueno, no, me fue relativamente ok la primera ronda que hice, no me fue genial, pero de ahí volví a hacerlo el año después, un año después, que es hace un año. Y me fue pésimo. O sea, de nuevo, todo el proceso que dura más o menos un mes total, de 3 semanas a un mes. O sea, en general, o sea, es un mes de tu vida, no es nada. Y si tú piensas, o sea, eso por tener la paz mental de después poder ser mamá, para mí es lo más valioso del mundo. Y la segunda vez que lo hice, de nuevo, pasé por todo el proceso. Obviamente ya estaba mucho más preparada, pero decidí filmar este YouTube y compartirlo con el mundo porque me di cuenta de mis amigos cercanos de acá, y hasta hombres también estaban interesados en entender. Y decidí filmarlo por eso, porque mucha gente me preguntaba como, ¿y cuál es el proceso? ¿Y qué sentiste? ¿Y cuál es el step by step? Y esto, lo otro. Y dije, ok, o sea, ya pasé por esto una vez. Esta segunda vez ya soy mucho más, ya conozco mucho más el proceso. Y lo puedo compartir y me encantaría compartirlo. Y fue realmente, la verdad no lo pensé mucho, ¿sabes? Solo dije, lo quiero compartir y ya, no fue que dije, lo hago, no lo hago, realmente solo fue como, lo voy a hacer, porque sí, me di cuenta que no hay mucha información y no hay muchas personas, como dije, que ha compartido esta experiencia de la manera en que yo sentía que yo la necesitaba cuando empecé el proceso.
Qué locura. O sea, realmente es increíble. A veces me doy cuenta de la poca cantidad de información que hay acerca de las mujeres, sobre todo cuando se trata de la salud reproductiva y de la salud de las mujeres en general. O sea, esto que me dices, que tú dijiste, bueno, lo voy a compartir porque casi nadie de mis amigas sabe y hasta tengo amigos hombres que querían saber. O sea, yo me acuerdo el año pasado cuando tú estabas publicando estos videos de YouTube, creo que tú publicabas. Y me salía como que notificación y yo voy a ver ahorita. O sea, es algo que yo siempre lo he considerado, pero lo veo como algo lejano. Aunque no lo creas, es más o menos como cuando las personas dicen como que tengo que invertir, pero algún día voy a invertir. ¿Por qué tienes ese miedo de enfrentar como que la realidad y decir como que cuál es mi situación financiera actual? Y estoy como que ahorita que estoy hablando contigo, dándome cuenta de unos paralelos en mi vida, de áreas en las que yo no he enfrentado mis miedos en términos del reloj biológico, y digo como que sí, 100% lo que tú dices, como que es solamente un mes, pero la paz mental es gigantesca. Es igual que cuando tú aprendes a invertir, como que aprendes a invertir, empiezas el proceso y ya. Pero yo creo que es de ese miedo, es de esa ansiedad de como que, ¿cuál es la situación actual? ¿Será que no puedo tener hijos? ¿Será que no soy fértil? Como que como que enfrentarte con la realidad, que esa ansiedad es bien fuerte. Entonces, la siguiente pregunta que te hago es, ¿qué le recomendarías a alguien en términos de enfrentar esa realidad y de superar estos miedos? ¿Qué te ha ayudado a ti?
Siento que hay diferentes partes también del proceso que uno realmente tampoco se lo habla mucho, que es la parte financiera del proceso. Yo obviamente no soy doctora, pero si yo hubiera sabido, si yo a los 20 años hubiera tenido la oportunidad de congelar mis óvulos, lo haría a los 20 años. Porque uno, es mejor calidad de óvulos que tienes cuando eres lo más joven y mejor reserva ovárica, que naces con tu reserva ovárica y cada mes pierdes, pierdes, pierdes. Entonces, lo más joven que eres, mejor chance de que tienes de congelar la mayor cantidad de óvulos y dos, la mayor calidad de óvulos que tendrás. Pero obviamente es muy difícil decir, ok, a los 20 años yo los hubiera congelado, porque financieramente una persona de 20 años, primero es un proceso súper, súper costoso. En Ecuador realmente no tengo la noción del precio, obviamente yo lo hice aquí en Inglaterra, pero es súper, súper caro. Entonces, como tú dices, es una inversión, no solo personal, pero financiera en realidad. Y solo quería decir para la comunidad latina, si están escuchando eso, que hay muchos, muchos servicios que ofrecen soporte financiero para mujeres que están con problemas de fertilidad o solo buscando congelar sus óvulos. Igual acá en Londres, sí hay compañías que obviamente se dan cuenta, obviamente founded by women, que ayudan a personas a financiar sus congelación de óvulos. Entonces, solo quiero decir que obviamente yo tuve la suerte de poder pagarme este proceso y sé que no es la verdad para mucha gente, pero sepan que sí hay herramientas y compañías que están ahí para ayudar. Entonces, yo creo que, bueno, ya me olvidé tu pregunta, ¿ves? Mis problemas de atención, Dios.
Tranquila, tranquila. Y gracias por hablar de eso, porque esto es gigantesco. O sea, es algo que literal cambia vida. O sea, la parte financiera, piénsalo cuánta, creo que, y no sé cuál es la estadística exacta, pero mientras más temprano las mujeres tienden a ser mamás, que esto ocurre muchísimo, muchísimo en Latinoamérica, sobre todo en Ecuador, creo que hay. Es la tasa de embarazos de adolescentes más alta de la región. Me parece haber visto eso ¿cómo es que se llama? En una estadística hace unos años. No sé si sea cierto actualmente, pero sé que es una de las más altas en la región y eso obviamente impide que las mujeres salgan adelante financieramente. Entonces, esto de congelar los huevitos también te ayuda muchísimo financieramente, por más de que, o sea, yo sé que al comienzo puede ser que sea algo fuerte, una inversión, o sea, es literal una inversión, como que lo que es una inversión es que tú pones dinero en el presente para que tenga un retorno más alto en el futuro, o sea, una ganancia más alta en el futuro. Entonces, en este caso, si lo vemos de la manera financiera, sí, tienes que pagar, pero a largo plazo tú puedes generar más ingresos y tienes esa tranquilidad y paz mental de que puedes seguir tus ambiciones y generar más ingresos y luego ser mamá y tener esa tranquilidad cuando ya tienes esa estabilidad financiera. En cuanto a la pregunta original, era en términos de esos miedos y esa ansiedad, o sea, como que, ¿qué le recomendarías a alguien como yo que tiene muchísimo miedo de enfrentar esa realidad y que ha pensado en este proceso como que algún día lo haré? ¿Qué recomendarías para una persona que está en mi situación?
Yo siento que el primer paso es sentarte tú misma y darte cuenta en dónde estás en tu vida, si te sientes lista de ser mamá o no todavía. Crear un plan de tu vida, básicamente. Obviamente, yo he creado 10.000 planes de mi vida y la mayoría de veces no salen así. Pero
Igual.
al menos sentarte contigo misma y ser honesta contigo misma. Ok, ¿me siento lista de ser mamá ahorita? Sí, no. Y si no, el primer paso, o sea, para mí el proceso fue realmente tomar step by step, paso por paso. O sea, porque uno te puede sentir súper overwhelmed si empiezas a pensar en todo al mismo tiempo. Más bien, tómalo paso por paso. Tú siéntate, date cuenta en el espacio donde estás en tu vida, si te sientes lista para ser mamá o no. Segundo, ok, si no, como tú, Majo, el siguiente paso es solo ir a una clínica, hacerte un examen de sangre, que se llama el AMH, no sé en español, sé que es AMH, la hormona antimuleriana se llama, ya me acordé, hormona antimuleriana, literalmente un examen de sangre. Te va a decir tu reserva ovárica. Ok, recibes tu reserva ovárica. Eso en sí te puede causar ansiedad, pero realmente es mejor saber ahora que más tarde, porque más tarde, o sea, científicamente más tarde va a ser peor. O sea, no es que tu reserva ovárica crece de la nada cuando más tiempo pasa. No, se va empeorando. Esa es la realidad, ese es el reloj biológico. Entonces, lo más temprano que lo haces, mejor. Ya te sientas con ese número y dependiendo, puede ser que tú tengas una reserva ovárica perfecta para tu edad o quizás eres súper, súper fértil y no tienes que preocuparte en congelar tus óvulos y dices, ok, quizás yo en unos 5 años esté lista para empezar a ¿cómo se dice?, tratar de tener hijos.
El proceso, sí.
El proceso. Y ahí, ok, si no, yo me di cuenta, por ejemplo, yo me hice mi reserva ovárica y un año después me la volví a hacer y fue como un shock cómo me bajó en un año. Y ahí fue
Qué
como, ok,
locura.
claro, mis dos. Entonces, sí, ese es el primer paso. El primer paso siempre es el examen de sangre y después de eso ahí tú puedes ver tus opciones y sí, para mí es paso por paso todo. El miedo va a ser realmente el solo ir a la clínica y hacer el primer examen de sangre porque es como es aceptar de que estás pensando en este proceso, que ya en sí es estresante.
Súper.
Pero te va a traer tanta paz en el futuro. Entonces, hablando de inversión, es una inversión para una paz mental que realmente es lo mejor que uno puede hacer si tú estás en una situación como la tuya o la mía, ¿sabes? Yo, si realmente ahorita me veo teniendo hijos, no. Si, digamos, tendría, si ahorita de la nada decidí congelar mis óvulos, como lo hice, y quiero, de la nada, estoy en una situación económica, romántica, que estoy perfecta para tener hijos. Perfecto. Puedo tratar naturalmente y quedarme embarazada y tengo mis óvulos congelados para cuando sea más vieja y quiera tener otros hijos. Y si no quiero tener hijos ahorita, los tengo ahí para cuando decida tener hijos. Entonces, sí es, te da una paz mental en términos de también no poner presión en áreas de tu vida donde no necesariamente tienes que poner presión si no estás lista, tipo, si es una presión el reloj biológico y puede afectarte en tus relaciones. O sea, yo siento que, digamos, si no hubiera congelado mis óvulos, o sea, mi ansiedad ahorita estaría, o sea, pensando, ok, como mi novio, como el plan de vida sería mucho más meticuloso, porque si ya, yo digo, me imagino ahorita, en mi plan corriente de vida, yo no, yo quiero ser mamá antes, a los 34, 35 años, o sea, en 4 años. ¿Quién sabe qué puede pasar en la vida? Pero ese es mi plan ahorita. Y el plan psicológico mío es, ok, Ana, a los 34 quiero empezar a tratar de tener hijos, para los 35 voy a tener un hijo, perfecto, tengo 4 años para concentrarme en mi emprendimiento, estar independiente. O sea, tienes que pensar que un hijo es una gran responsabilidad. Es el resto
100%.
de tu vida, es el resto de tu vida. Y si tú no te sientes 100% lista, toma control sobre tu vida. Y el control para mí es congelar mis óvulos, concentrarme en mi emprendimiento, sentirme independientemente financieramente. Independiente financieramente. Y sí, disfrutar de mi pareja, de crecer un futuro juntos, sí, hacer todos los pasos posibles para sentirme 100% lista físicamente y emocionalmente cuando quiero ser mamá.
Increíble, Ana. Me encanta todo lo que nos estás compartiendo aquí. Me has inspirado a mí, así que ahí te contaré cuando yo vaya a hacerme el examen de sangre. Pero 100%, o sea, yo, esa ansiedad que tú dices como que no, yo ahorita tengo paz mental, yo creo que yo la siento todos los días. O sea, no te estoy exagerando. Y es en el subconsciente, no es obviamente que estoy pensando como que, ah, tengo que tener bebés ahorita o como que se me va la fertilidad o no. No es eso, pero sí es algo que como que está, como que es un peso encima, es algo que sí me preocupa y es algo que digo como que, Dios mío, ya tengo más de 30 años, como que, ¿sabes? Y sí preocupa bastante, entonces sí va a ser más paz mental.
También solo, o sea, por ejemplo, cada caso de mujer obviamente es diferente, ¿no? Yo ya hice 2 ciclos de congelar mis óvulos y tengo que hacer un tercero porque no me fue súper bien. O sea, te dicen que más o menos necesitas unos 15 óvulos congelados para estar casi segura de que pueda generar un bebé. Yo solo tengo 6, entonces la mitad, ni siquiera. Y entonces tengo que ahora volver a congelar mis óvulos, pero como me diagnosticaron con endometriosis, tengo que primero hacer una cirugía para mi endometriosis, de ahí volver a congelar mis óvulos. Entonces, al mismo tiempo de que te puedo decir, sí, congela sus óvulos y te da paz mental, depende. O sea, obviamente yo sigo en este proceso, ha sido un proceso de 3 años, porque yo decidí congelar mis óvulos una vez al año por el tema de las hormonas y cómo me afectan. No lo quería hacer una vez, o sea, 3 veces seguidas. Era demasiado para mi cuerpo. Pero eso es decisión personal. Lo puedes hacer 3 veces seguidas si quieres, 4 veces, 5 veces, las que quieras. O puede ser que haces una vez y te va excelente. A mí no fue el caso. Entonces, sí ha sido un proceso que sí también no es que estoy ahorita tranquila, paz mental. No, porque sigo en este proceso, básicamente. Han sido, sí, 3 años de poder llegar al punto donde me siento tranquila en mi fertilidad, básicamente.
Qué locura, Ana. Y estoy emocionada de escuchar cómo continúa este proceso. Nuevamente te agradezco tanto, tanto hablar de esto porque a mí ni siquiera se me había ocurrido. Y algo que a mí me encanta y la razón por la cual estoy haciendo estas entrevistas con 7 personas, con 7 mujeres que yo admiro mucho, es porque yo sí soy fiel creyente que mientras más hablamos de estas cosas, menos solitario es el proceso y más nos podemos ayudar. O sea, la información es clave. Y eso es lo que yo hago bastante con finanzas personales, pero obviamente hay otras áreas de la vida en las que me pasa lo mismo. O sea, como que con esto de fertilidad y lo de reloj biológico, yo como que yo sí estoy en esa situación en la que digo como que, Dios mío, esto me paraliza y necesito hacer algo, pero me da miedo enfrentar mis miedos. Así que nuevamente te agradezco tanto, tanto por ser abierta, en este sentido y créeme, yo te admiro muchísimo.
Pero no debería ser una cosa de admirar, siento que. O sea, es loco que la gente diga eso. No, en verdad, porque full gente por compartir este video y solo hablar del tema es como, you're so brave, qué orgullo, te admiro, pero no siento que debería ser el hecho de que tú admiras de que hablo de eso es el problema. Si fuera algo que todo el mundo,
100%.
que fuera, ¿sabes? En el colegio como te dan educación sexual. Ojo que educación sexual en el colegio es basada en el hombre, o sea, olvídate de la mujer. Nadie te
100%.
habla. Todo es del hombre. El hombre, el hombre, el hombre. Nada, la mujer. Entonces, nosotros crecemos solo no teniendo tanta información de nuestros cuerpos, de cómo funcionamos, ni siquiera salud mental, o sea, nada. Por eso es que si uno lo comparte y te dicen te admiro, la razón por la que hay este problema en el principio.
100% de acuerdo contigo y creo que el objetivo, o sea, esa es la meta, que un día se normalice, que sobre todo entre latinas hablemos de estos temas, porque yo creo que también yo vivo en Estados Unidos, entonces se habla mucho más de estos temas aquí,
Claro.
pero en Latinoamérica, o sea, cuando yo voy a Ecuador o cuando estoy en Latinoamérica en general, no se hablan de estos temas y completamente de acuerdo contigo, o sea, yo creo que hay muchas cosas con las que nosotros crecemos, quedamos por hecho y provocan miedos en nosotras mismas. Justo de eso, en cierto modo, se trata ese libro que estoy leyendo ahorita, The Audacity to Be Queen, y cosas que yo me he dado cuenta también al ver la película de Barbie, por ejemplo, y de analizar como que, o sea, el efecto Taylor Swift también, que yo soy súper fan de Taylor Swift, porque ella ha logrado romper barreras que antes, o sea, para las mujeres era imposible. Entonces, 100% de acuerdo contigo, yo te admiro, de igual manera te admiro, o sea, yo sé que no debería admirarte y no debería ser la norma, pero te admiro porque toma mucha valentía hablar de estas cosas naturalmente, seguramente, y poder inspirar a los demás con tu historia. Así que gracias por eso yo te considero reina, una de las reinas de este segmento o esta serie de mujeres que me han inspirado tanto. Y para que no se alargue tanto esto, yo sé que creo que ha pasado full tiempo, ya Ya ni sé cuánto tiempo ha pasado, pero yo podría seguir hablando contigo 1000 años y te podría entrevistar de más cosas que capaz que sí lo haga. Pero, ¿cuáles son, y esta pregunta la voy a hacer a todas las reinas que entreviste, pero ¿cuáles son tus herramientas esenciales para seguirte, para sentirte tú en confianza de ti misma?
Creo que primero tomar control de mi salud ha sido la mayor herramienta para mí, por como alguien que ha sufrido de muchos problemas de salud, como les digo a mis papás, defectos de fábrica, que me han hecho sentirme súper insegura, como mi ansiedad y mis episodios de depresión y todo eso. Siento que el tomar control de tu salud, para mí ha sido clave en sentirme que soy capaz, segura de mí misma, porque para mí era algo súper mental. Entonces, con terapia, siempre digo, todo el mundo, hagan terapia, por favor, o sea, lo va a cambiar
100%
la
de
vida.
acuerdo.
Entonces, sí, para mí ha sido la salud, tomar control de mi salud, que ha hecho que me sienta segura de mí misma, para poder, sí, o sea, emprender, poder estar feliz, sentirme contenta en este mundo. Y algo más. Yo creo que el balance de la vida, el 80-20 rule, para mí también, como
Explícanos un poco de eso del
el
80-20 rule.
80-20 rule en todo lado de la vida. O sea, como no te restrinjas tanto en ciertas áreas, tipo lo que comes, no salir, meterte en el trabajo así como donde no duermes y you burn out. O sea, sí, como en todas las áreas de tu vida, el 80-20 rule, que es el 80% del tiempo, hazlo, perfecto, como métete a fondo. Pero el 20%, disfruta, la vida es hecha para disfrutar, para estar
100%.
también, tus hobbies, para mí es ir a conciertos, música, que me llenan el alma. Sí, entonces encontrar ciertas cosas en tu vida que te aporten muchísimo y disfrutar la vida, básicamente. Suena súper hippie, pero es la verdad.
Pero es cierto, es cierto. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y bueno, Ana, cuéntanos si es que hay alguien que quiere aprender más del proceso o te quiere encontrar. Bueno, yo voy a incluir en la descripción de este episodio los links a tu canal de YouTube. O sea, justamente este proceso que tú compartiste están en inglés, pero de igual manera están ahí como un buen recurso. Y ¿cómo te podemos encontrar también? O sea, en Instagram, en YouTube.
En
Cuéntanos.
YouTube es Anna Klein. Ahí sale mi canal donde solo hay sus videos, no hay nada más, no he hecho nada más. No soy una youtuber. Entonces encontrarás ahí todos los videos del proceso de fertilidad. Y si obviamente tienes a alguien específico que tiene alguna pregunta o me quiere contactar directamente, mi Instagram es Anna Klein y de pequeño.
Buenísimo,
Y ahí,
gracias, Ana.
feliz puedo responder cualquier pregunta. Cuando primero compartí mis videos, tuve full, full personas que me escribieron preguntándome 10.000 cosas y mujeres que pensaban en mi proceso, en empezar el proceso, otras que no sabían cómo era y realmente yo feliz de hablar con ustedes personalmente, así que no tengan miedo de escribirme.
Ana es súper approachable, es súper querida, es súper dulce, así que si tienes preguntas, escríbele nomás. Y nada, Anita, mil gracias por este espacio. Te juro que yo termino inspirada, termino como que, wow, creo que esta entrevista me cayó a mí personalmente como anillo al dedo. Creo que cosas que yo tenía que escuchar. Y espero que a otras mujeres que escuchen este episodio en un futuro también les sirva como anillo al dedo y que esto haga que el mundo sea mejor para otras mujeres y que tengamos más reinas en este mundo.
Gracias, Majo. Tú también eres una de mis reinas en mis ojos.
Gracias. Ah, y algo que me olvidé de mencionar de Ana, si quieren ver el emprendimiento de Ana, es en BIM. Rapidito, solo cuéntanos rapidito antes de colgar un poquito de BIM.
Commercial break.
Commercial break de BIM.
Un emprendimiento, es un servicio de maquillaje en Londres, pero hacemos full tutoriales y tips and tricks. Se llama Beam y el Instagram es Beam More Beam. Majo, tú lo puedes poner en la página como como quieran. Así que si están interesados en el maquillaje, yo sé que es bien niche, pero ahí está.
Bueno, yo te dije que yo quiero aprender más del maquillaje. Así que nada, eso, gracias por el commercial break y gracias, mil gracias por tu tiempo. Te agradezco tanto y espero nuevamente que esta charla les haya servido, aunque sea a una persona.
Exacto.
Bueno, mentira, a mí ya me sirvió, así que valió
Tanto súper
100%
estamos.
la pena, pero espero que le sirva a más personas. Así que mil gracias, Anita. Mua, me despido. Wow, qué locura ese episodio. Realmente esa conversación con Ana a mí me puso a pensar bastante de mi propia valentía. Así que nada, aquí terminamos con este episodio. Si eres parte del desafío de Princesa Reina, tú vas a recibir un email hoy con algunas instrucciones para completar el desafío después de haber escuchado este episodio. Y tienes algunas preguntas de reflexión luego de haber escuchado a Ana acerca de la valentía. Así que te invito a que completes estos ejercicios, es todo parte del desafío, y que completes también las actividades que te dejé ahí. Y nos vemos mañana para la siguiente entrevista del desafío de princesa a reina. Gracias.
Tu seguridad financiera no radica en tu trabajo. Se encuentra en tu propio poder para producir, para pensar, para aprender, para crear, para adaptarte. Esa es la verdadera independencia financiera. No es tener riqueza, es tener el poder de producir riqueza. Es intrínseco.